professor Joan Maria Tomàs, catedràtic d'Història Contemporània a la Universitat Rovira i Virgili, també investigador i CREA. Destaquen també doncs, la seva etapa com a professor o investigador a les universitats entre d'altres, a Wisconsin, Princeton, Georgetown, a Tel Aviv, el Col·legi de México. Les seves línies d'investigació ressalten, en aquest cas, s'han centralitzat en el franquisme i el falangisme, en les relacions entre els Estats Units i Espanya durant la Guerra Civil, així també com els anys de la Segona Guerra Mundial, també en l'aprovisionament de materials estratègics durant la mateixa guerra. Destaquen també alguns reconeixements públics com el Premi Ciutat de Barcelona d'Història, el de Crítica Serra d'Or i la Medalla Narcís Monturiol amb el Mèrit Científic i Tecnològic de la Generalitat de Catalunya. Entre les publicacions, ressalta la coedició i la coautoria de Spain 1936 Year Zero, l'autoria de José Antonio Realidad y Mito i també la direcció i la coautoria del llibre Estados Unidos, Alemania, Gran Bretanya i Japó i sus relaciones con España entre la guerra i la posguerra 1939-1953. A continuació ens presentarà la ponència titulada Populismo, fascismo, italiano y falangismo entre 1933 i 1936. Joan Maria, com vulguis, endavant.
Buenos días, muchísimas gracias a los organizadores por haberme invitado a participar en este seminario. Estoy realmente muy honrado y además con los colegas y asistentes que tenemos hoy aquí. Bien, voy a tratar del tema que se ha anunciado y voy a hacerlo con tres apartados generales. No he podido preparar ningún PowerPoint, etcétera. Por tanto, va a tener que ser muy leído y leído, espero, de manera entendible, porque media hora es un poco justo para mí, pero bueno, creo que me puedo ajustar. En todo caso, voy a dividir en tres partes. La cuestión del concepto de populismo, los conceptos que no voy a utilizar y el que voy a utilizar, y después la aplicación de ese concepto al fascismo italiano y al falangismo español, muy centrado en la figura de Primo de Rivera. En primer lugar, pues, por tanto, empiezo ya algunas precisiones sobre el uso que voy a hacer del concepto de populismo. No lo voy a utilizar en el sentido, por ejemplo, que le ha asignado brillantemente y recientemente Federico Finkelstein al nuevo populismo al que accedió al poder en algunos países y destacadamente en Argentina tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, en tanto que forma de democracia autoritaria para el mundo de la Guerra Fría, una democracia capaz de adaptar la versión totalitaria de la política a la hegemonía de la representación democrática de posguerra. Tampoco en el de las formas históricas del populismo de tipo agrario de las últimas décadas del siglo XIX, que nunca llegó al poder, como el de los Narodniki rusos o el People's Party o el Populist Party en Estados Unidos, ni en el que sirvió para identificar al partido que dio nombre al catolicismo político contemporáneo por primera vez en la Italia de 1919, el Partito Popolare Italiano, de Don Sturzo, fundado en 1919 y disuelto por una ley fascista en 1926, un precedente de lo que tras 1945 sería la democracia cristiana y que no abogaba por un Estado confesional. Bien al contrario, como ha explicado Tiziana Di Maio, el programa del Partido Popular Italiano reflejaba reformas ideológicas y políticas. El partido se presentó como independiente de la jerarquía de la Iglesia. Sturzo declaró en el primer congreso del Partido Popular Italiano en Bolonia que se debía hacer una distinción entre lo universal como la religión y lo concreto que era la política práctica. Por esta razón el partido no adoptó en su denominación el adjetivo católico. Sturzo eligió el nombre popular, un nombre que ya había sido utilizado por los católicos en la región austríaca de Trento. Originariamente quería añadir la palabra cristiano para indicar los principios en los que se basaba el programa del partido, pero luego abandonó esta idea para facilitar el avance del principio básico del no confesionalismo. En el Congreso de Bolonia explicó la elección del nombre, Partido Popular Italiano, enfatizando la necesidad de unir ideas cristianas, movimientos sociales y organizaciones e intereses de la clase trabajadora en una síntesis política. La cuestión fue, sin embargo, que el adjetivo popular continuó marcando las opciones políticas católicas durante la década siguiente, durante los años 30, cuando surgieron o evolucionaron partidos de este signo que ya se declaraban claramente como confesionales y, sobre todo, oscurecían su inicial ascripción, si la habían tenido, democrática, con la defensa ahora de opciones autoritarias y corporativistas, tal y como ocurrió en Austria o en España, entre otros países. En España, con Acción Popular, si bien originariamente este partido se denominó Acción Nacional. Populistas fue la calificación que dieron los falangistas a esta formación, el gran partido católico agrario de la derecha española de los años republicanos, heredero de un primerizo Partido Social Popular que había funcionado entre los años 1920 y 1923, comprometido en su parlamentarismo. Y de populista tacharon también los falangistas al líder de la formación, José María Gil Robles, encuadrado de lleno ya en el corporativismo católico, tendencia política en auge, como lo era también el mismo fascismo en la Europa de entreguerras y en la España de la Segunda República. El proyecto de Acción Popular CEDA fue exitoso entre sectores de las clases medias y aún de las populares rurales y urbanas del país, a las que los falangistas pretendieron también llegar con escasísimo éxito, y de ahí la radicalización de su discurso y su hostilidad contra los populistas, entre comillas, que incluía la recurrente acusación de estar usando una fascistización superficial mientras reivindicaban la suya propia en tanto que auténtica. Por su parte, los cedistas y en general en Europa los corporativistas católicos de la década de 1930, como ha explicado Martin Conway, creían que sus ambiciones e inspiración eran diferentes de las de la extrema derecha fascista. Era el culto al Estado y, sobre todo, lo que ellos consideraban la ambición totalitaria de los movimientos fascistas para controlar todos los sectores de la vida nacional, aquello que muchos católicos veían no solo como una amenaza a la autonomía de la Iglesia, sino también como intrínsecamente enemiga de las enseñanzas católicas. Pío XI, Pío IX, en su carta pastoral Non abbiamo bisogno, publicada en 1931, así como en muchas otras declaraciones, había denunciado la monstruosidad de la noción de que el individuo solo existía para servir al Estado, y sus comentarios se hicieron eco en las condenas de los movimientos fascistas publicadas por muchas jerarquías eclesiásticas nacionales. De hecho, fue la cuestión del corporativismo, más que ninguna otra, la que expresó la ambivalencia de las aspiraciones políticas católicas. Ningún concepto fue invocado con más frecuencia por los movimientos católicos durante la década de los 30, pero ninguno resultó más evasivo de una definición concreta. Fue el mismo Papa quien en su encíclica Quadragesimo Anno del año 1931 hizo del corporativismo el foco central de la retórica política católica, en la que sin duda fue su encíclica única más importante. Pío utilizó el aniversario de la encíclica de León XIII, Rerum Novarum, para reafirmar la oposición fundamental de la Iglesia a los principios individualistas del sistema económico capitalista. La tendencia en las décadas posteriores a la publicación de esta última encíclica de incremento del capitalismo monopolístico había reforzado, para este Papa, el mal de las doctrinas económicas liberales, separando aún más principios económicos y moral personal. Por ello mismo abogó por la introducción de una nueva estructura económica que sustituyera la competencia anárquica y al conflicto de clases de la economía liberal clásica por una estructura disciplinada de corporaciones en la que los representantes de los empleadores, de los gerentes y de los trabajadores dentro de la fábrica o de un sector industrial resolvieran los conflictos y aprendieran a respetar los intereses de los demás. En medio de la depresión económica de los 30, la encíclica tuvo un impacto inmediato y su mensaje corporativista fue aprovechado por grupos católicos de toda Europa como una solución católica a la crisis económica. Sin embargo, no dejaba de ser un texto ambiguo. Para algunos se interpretó en tanto que promesa de ruptura con los valores políticos y económicos liberales. Otros católicos la consideraron poco más que una reelaboración del paternalismo católico tradicional y un medio para romper el poder de los sindicatos. Por otra parte, cuando realmente se introdujeron las corporaciones, como en Portugal o en la Italia fascista, demostraron ser en gran medida ineficaces, ¿no? En España, el ejemplo en el que se miraba Acción Popular era la Austria de Dollfuss y Kuschnitt y su partido social cristiano en el poder. En Austria, la transición desde una fuerza católica y democrática a una corporativista autoritaria se produjo, según Helmut Wohnut, paso a paso. En el discurso Travenplatz, que Dollfuss hizo el 11 de septiembre de 1933, reiteró su rechazo al parlamentarismo en la forma que había tomado hasta ese momento. Cito, el Parlamento se ha desactivado, ha muerto por su propia demagogia y formalismo. Este Parlamento nunca y nunca debe volver. 6 meses más tarde se dieron los acontecimientos del 12 de febrero de 1934, la rebelión del paramilitar socialdemócrata Schutzbund en Linz, que fue seguido por el levantamiento de los trabajadores socialdemócratas y la guerra civil corta, que significarían un nuevo cambio de equilibrio interno del poder en favor del ala autoritaria y el Heimwehr y la brutal represión de la izquierda y la orientación autoritaria definitiva del Partido Social Cristiano. Hasta aquí, pues, los conceptos de populismo que no voy a utilizar. Sí voy a hacerlo en primer lugar en el sentido que da al concepto Roger Griffin en su bien conocida definición del fascismo. Te cito, el fascismo es un género de ideología política cuyo núcleo mítico en sus diversas permutaciones es una forma palingenética de ultranacionalismo populista, en la que, en esta definición, Griffin no utiliza el término populismo para referirse a ninguna experiencia política concreta, sino a aquellas fuerzas políticas que basan su legitimidad en el pueblo, en su representación del mismo, mientras se otorgan, se auto-otorgan, la dirección de ese mismo pueblo. Un populismo que, vuelvo a citarlo ahora, tiende a estar asociado con un concepto de la nación como una realidad racial, histórica, espiritual u orgánica superior, que abarca a todos los miembros de la comunidad ética que pertenecen a ella. Dicha comunidad es considerada por sus protagonistas como un orden natural que puede ser contaminado por el mestizaje y la inmigración, por la mentalidad anárquica y antipatriótica alentada por el individualismo liberal, el socialismo internacionalista y cualquier número de fuerzas alienígenas supuestamente desatadas por la sociedad moderna. Bien, pueblo y nación. Pero, ¿qué nación? ¿La formada por quién? ¿Por todos los pobladores? ¿Por todos los ciudadanos? No, la formada solo por una parte de ellos, la que con frecuencia los fascistas de diferentes países tendieron a adjetivar como nueva, la nueva Italia, la nueva Italia, la nueva España, o mejor, España. Este es el segundo sentido en que voy a utilizar el concepto de populismo aplicado a los fascismos, el de uso de parte, partidario, fraccionado, que hicieron del concepto de pueblo. En Italia, los fascistas basaron su alianza con los nacionalistas de la ANI en la causa común de acabar con la vieja Italia y construir otra nueva. En Alemania, el concepto fue el de Volksgemeinschaft, una comunidad nacional en marcha, que no incluía a todo el pueblo y que además era definida en términos raciales. En España sería la unidad de destino en lo universal, aquella que no incluiría a todos los españoles, sino solo a aquellos que rechazaban la llamada anti-España, definida o redefinida por los falangistas, dado que era un concepto no precisamente novedoso en el país. Estas nuevas Italia y Alemania o España debían ser dirigidas por el líder del partido que tomaría el poder del Estado en sus manos y conduciría el país hacia su meta histórica, dado que estas naciones pueblo necesitaban del líder guía para alcanzar sus objetivos, para lograr su plenitud imperial, para crear una nueva civilización y para implantar la justicia social. Todo ello mediante la conformación de un Estado totalitario en el que se rechazaría, en palabras del propio Mussolini, el concepto materialista de felicidad posible, negando, le cito ahora, la ecuación bienestar igual a felicidad, que convertiría a los hombres en animales limitados a pensar en una sola cosa, alimentarse y engordar, reducidos a la pura y simple vida vegetativa, dado que para los fascistas la vida es mucho más. En cambio, como continuaba, cito, el fascismo cree ahora y siempre en la santidad y el heroísmo, es decir, en actos en los cuales no hay ningún motivo económico lejano o próximo. El fascismo afirmaba a partir de la voluntad general del pueblo, pero no de la voluntad que pudiesen representar y expresar los ciudadanos mediante su voto, mediante la democracia, sino de aquella otra encarnada por el Estado, expresión de la nación y del pueblo. Como dejó claro el propio Mussolini, el fascismo combate todo el complejo de las ideologías democráticas y las rechaza tanto en sus premisas teóricas cuanto en sus aplicaciones o instrumentalizaciones prácticas. Niega que el número, por el simple hecho de ser número, pueda dirigir la sociedad humana. Niega que este número pueda gobernar por medio de una consulta periódica. Afirma la desigualdad irremediable, fecunda y benéfica de los hombres, que no pueden nivelarse según un hecho mecánico y extrínseco, cual es el sufragio universal. Rechaza en la democracia la absurda mentira convencional del igualitarismo político, la costumbre de la irresponsabilidad colectiva y el mito de la felicidad y del progreso indefinido. Pero si la democracia puede ser entendida de diferentes maneras, es decir, si democracia significa colocar al pueblo al margen del Estado, el fascismo ha podido ser definido por quien esto escribe como democracia organizada, centralizada, autoritaria. Fin de la cita. Todo ello, para el mismo Duce, nada tenía que ver con el tradicionalismo antiliberal clásico. Las negaciones fascistas del socialismo, de la democracia, del liberalismo, no deben, dice, hacer creer que el fascismo quisiera empujar el mundo a lo que era antes de 1789, considerado como año de apertura del siglo democrático liberal. No se puede volver atrás. La doctrina fascista no ha escogido como profeta a Demestre. Es decir, que el fascismo puede ser calificado como populista en el sentido en que se erige en representante legítimo del pueblo, de un pueblo que convierte en sinónimo de nación y al que pretende organizar y dirigir por un Estado en manos del partido y de su líder. Un pueblo para el que especifica claramente quién lo forma y quién no, oponiendo al verdadero pueblo-nación otro interior o antipueblo. Estudiaré a continuación la evolución del concepto, de este concepto, hasta llegar a la fórmula que acabo de señalar, no en el caso del fascismo italiano, así como en el caso del fascismo español, su justificación teórico propia y aplicación. En el primer caso, el fascismo italiano, el análisis incluirá tanto la fase previa a la llegada del poder como la posterior, cuando el régimen mussoliniano estaba ya asentado. En el segundo, España, fascismo español, lo haré únicamente en su fase movimentista, dado que Falange, la Falange de José Antonio, nunca llegó al poder en cuanto tal, ¿no? El populismo en el fascismo italiano. De acuerdo con Matteo Passetti, podemos distinguir dos usos bien diferenciados del término pueblo por Mussolini en Italia antes y después del establecimiento de su régimen. En primer lugar, el utilizado en la inmediata posguerra de la Gran Guerra, durante la preparación de la toma del poder, que fue el derivado de la identificación por parte del líder fascista y en tanto que el auténtico pueblo italiano de los trabajadores que aceptaban subordinar sus intereses de clase a los de la nación, aquellos a los que ya entonces llamaba productores. Estos, junto con los excombatientes de la guerra, conformarían el pueblo auténtico. De hecho, en 1919 había subtitulado su periódico, Il Popolo d'Italia, como Diario de los excombatientes y de los productores. Ambas categorías constituían para el futuro Duce la parte sana de la nación. Frente a ella estaba la otra, la enferma, formada por emboscados, derrotistas, parásitos, por los no generosos, por los que habían antepuesto durante la Gran Guerra y seguían anteponiendo tras ella y de diferentes maneras sus intereses particulares a los de la nación, o que se habían enzarzado en disputas políticas en lugar de atender al sagrado deber hacia la patria. Era esta otra Italia, contrapuesta a la primera. Tal contraposición no era algo inventado por él, sino que venía siendo corriente en los debates de posguerra y provenía a su vez de otra dicotomía anterior, de principios del siglo XX, que había venido contraponiendo la Italia productiva, dinámica, formada por empresarios y obreros, a la estéril, a la Italia de los políticos. La opción mussoliniana, por la primera, ponía las bases para la colaboración entre clases para lograr la regeneración de la nación italiana, uno de los pilares fundamentales del proyecto fascista. Colaboración que se formularía primero y construiría después en la forma de un orden corporativo. Resultaba además útil para proveer a los fascistas de justificación en su ejercicio de la violencia contra la otra Italia, la mala Italia. El segundo significado de populismo que usó el fascismo italiano ya no fue el que acabamos de ver, el de su fase movimentista del partido en su camino hacia el poder, sino el que utilizó en tanto que régimen ya establecido. El Mussolini de 1934 ya no hablaba de dos Italias, sino de una sola y única, de una comunidad nacional italiana regenerada por el fascismo. El pueblo italiano era ahora homogéneo y estaba en el camino del logro de la verdadera igualdad vía construcción del sistema corporativo, presentado además como alternativo al colectivismo soviético. En camino de logro de la presunta, digo yo, decimos nosotros, unidad interior, codificada por la legislación sindical de 1926, por la Carta del Laboro de 1927, por el Consejo Nacional de Corporaciones de 1930 y las corporaciones en 1934. Ahora el enemigo del pueblo italiano ya no era el otro interno, sino otros nuevos, exteriores, internacionales. Otra cosa muy diferente, por supuesto, es que la citada unidad interior fuese nunca real y que la ostentación de la colaboración, entre comillas, entre clases, la autogestión de los trabajadores y la obtención de una mayor justicia social esgrimidas por el Duce, no fuesen en realidad sino un sistema de control estatal coercitivo de los trabajadores controlado por el partido y no por las propias corporaciones. Poco o nada, pues, de la preconizada tercera vía con la que el corporativismo social fascista italiano había pretendido plasmar su populismo a la vez social y nacional, de colaboración de los productores en el fortalecimiento y engrandecimiento de la nación italiana. Fue, eso sí, el fascista italiano el más importante ejemplo de plasmación del corporativismo social del periodo de entreguerras, el definido por Schmitter como un sistema de representación de intereses en el que las unidades constituyentes se organizan en un número limitado de categorías singulares, obligatorias, no competitivas, ordenadas jerárquicamente y funcionalmente diferenciadas, reconocidas o licenciadas, si no creadas, por el Estado, y a las que se les concede un monopolio de representación determinado dentro de sus respectivas categorías a cambio de observar diversos controles sobre su selección de líderes y la articulación de demandas y apoyo. Bien, el populismo en el falangismo español, tercera y última parte. En el fascismo español, en Falange Española de las Jons, en su fase movimentista, sus dirigentes y pensadores, como Primo de Rivera y otros, afirmaban representar al pueblo, a la nación española o simplemente a España. Y no solo eso, sino que reivindicaban igualmente ser los únicos capaces de hacerlo en todo el espectro político español, aunque la realidad les desmintiese rotundamente. Para ellos el pueblo era la encarnación de la nación, que era a su vez una esencia anterior a su propia conformación física. Creían pues en una España metafísica. La síntesis ideológica falangista José Antoniana tenía enormes deudas con pensadores anteriores españoles y extranjeros. Ya ha podido ser calificada como banal por uno de sus más agudos analistas. El principal de los ideólogos de Falange, Primo, copió de Ramiro de Maeztu la idea de que la patria, antes que un ser, había sido un valor, un espíritu anterior al Estado Nacional, de que su existencia no dependía de la voluntad de los individuos, sino que era algo independiente de aquella o superior, y que para que existiese había sido necesario que se hubiese dado un acontecimiento de tipo espiritual que la crease. Para el dirigente de Falange, Primo, al contrario que para el propio Maeztu, que había señalado la conversión al catolicismo del rey visigodo Recaredo, el acontecimiento había sido siguiendo a Ernesto Jiménez Caballero, el logro de la unidad del país por los Reyes Católicos. Seguidamente adaptaba una elaboración del filósofo José Ortega y Gasset, que había afirmado años antes que la historia de toda nación era un sistema de incorporación, algo de lo que el propio Ortega había derivado su concepción de comunidad de destino o comunidad de destino histórico o unidad profunda de destino histórico, concepto trocado por Primo de Rivera en unidad de destino. Tal idea orteguiana había tenido un fundamento en parte común con otra del pensador tradicionalista Víctor Pradera, que los falangistas también incorporaban y para quien la nación era una unidad superior en que se reúnen diferentes realidades históricas que tienen un vínculo común, que es un destino universal, y que como las naciones se determinan desde fuera, es por lo que España, desde que perdió su misión de empresa, parece que perdió hasta su característica de unidad. Ello explicaba el surgimiento de los separatismos locales, es decir, los nacionalismos periféricos. Armado con tal bagaje, el conocido por los falangistas como José Antonio, escribiría que la nación no derivaba de, cito textualmente, ninguna suerte de justificaciones físicas, colores o sabores locales, sino por ser otro en lo universal. Es decir, por tener un destino que no es el de las otras naciones. Así, no todo pueblo ni todo agregado de pueblos es una nación, sino solo aquellos que cumplen un destino histórico diferenciado en lo universal. De aquí que sea superfluo poner en claro si en una nación se dan los requisitos de unidad, de geografía, de raza o de lengua. Lo importante es esclarecer si existe en lo universal la unidad de destino histórico. Por supuesto, respondía él mismo que, tal y como había afirmado ya antes Ortega, en el caso de España, efectivamente existía. Lo que no era poco, no todos los pueblos, ni siquiera muchos, lo tenían, sino tan solo aquellos poseedores de un genio, de un don divino, de un talento de carácter imperativo, de un saber querer y de un saber mandar, el de los pueblos creadores e imperiales. Un genio en cuyo núcleo se encontraba, además, Castilla. Una Castilla en tanto que modelo sobre el que se construía la esencia española. Algo, este papel de Castilla, también de resonancias unamunianas, de esta Castilla de la que admiraban Primo y los falangistas, presuntas, digo yo, decimos nosotros, características espirituales como la austeridad de carácter de sus moradores, la disciplina, el sentido religioso de la vida, ser una tierra entendida como depositaria de valores eternos y de solidaridad entre los antepasados y los descendientes, una Castilla que habría hegemonizado España y la habría proyectado al exterior logrando la colonización de América, el imperio, hasta que había comenzado la decadencia que había conllevado la pérdida de ese mismo imperio y que se prolongaba con la emergencia de regionalismos y separatismos internos desde finales del siglo XIX hasta entonces. Señales, todas ellas, de debilitamiento o extinción del proyecto común español. Pero lo importante era, para los falangistas, que esa misma Castilla nacionalizadora de España se encontraba de nuevo en disposición de jugar el papel que había ejercido en el pasado, cuando había tenido el proyecto de España una. Ello era factible, dado que, siguiendo de nuevo a Ortega, creían que se estaba en medio de una edad de decadencia, con un siglo, en medio de un siglo XX decadente, que afectaba también a los estados nacionales dominantes del mundo, lo que significaba que se abrían oportunidades para los otros menores, como era la España de esos momentos. Creían que tenían la oportunidad de rehacerse y de volver a ser importantes en este mundo. Para ello, sin embargo, era condición necesaria que la masa aceptase nuevamente su papel subordinado y reconociese que necesitaba la guía de los mejores, que no eran sino ellos, los falangistas. La guía hacia un destino y para el que, siguiendo a Johnny Dors, tenían una misión reunificadora en lo interior, pero también imperial, hacia afuera. En resumen, que tenían la misión de guiar al pueblo, esa nación, a esa parte del pueblo, ¿no?, hacia su destino, hacia su plenitud imperial. más populismo imposible. Ahora bien, guiar al pueblo a nación, pero ¿a qué pueblo? Repito, ¿a todo el pueblo? No, como en la fase movimentista del fascismo italiano, a la auténtica España, aunque definida en sus propios términos, ¿no? Al margen quedaba la anti-España. ¿Y cómo definían a esta auténtica España? Pues, mejor dicho, ¿cómo definían a la anti-España? Pues la formada por la burguesía republicana y la clase obrera cenetista, socialista o comunista, los intelectuales agnósticos o marxistas, los catalanes, vascos, gallegos, afiliados a los movimientos nacionalistas, que eran todos ellos los miembros de esa anti-España. Pero no solo era eso. Además, la masonería, la Segunda Internacional, la conspiración sionista, la Unión Soviética o las plutocracias occidentales, Francia e Inglaterra especialmente, las que han reclutado traidores a su servicio entre esa misma población española. Todo ello en medio de una conjura exterior contra España, en las palabras de otro de los principales ideólogos de Falange, Onésimo Redondo. Frente a esta parte del pueblo, frente a esta anti-España, sin embargo, estaba la Falange, la que tenía la fórmula exacta, la única capaz de diagnosticar los males y la solución de España, la que no pensaba en términos de partido, sino de unidad de destino española. Era una Falange que no se quería partido, sino movimiento, y se definía como ni de izquierdas ni de derechas, la que llamaba a los verdaderos españoles a despertar el interés nacional en las derechas y a combatir el antinacionalismo de las izquierdas mediante su adhesión a la organización. Sin embargo, existe una diferencia de grado importante en su evaluación de tales derechas e izquierdas. El lema derechas e izquierdas, ni derechas ni izquierdas, convoca a la superación teórica y al combate práctico contra las fuerzas sociales que históricamente se alinean bajo estas denominaciones, pero no reciben igual trato. Las derechas ciertamente son culpables por carecer de un verdadero sentido de solidaridad nacional. Esto constituye, sin embargo, un delito menor, ya que en ellas alienta, aunque sofocado por los intereses materiales, un verdadero espíritu nacional. Se tratará tan solo de desenterrar esa vena patriótica y tradicional y convertirla en el fundamento de la acción política. Otra cosa son las izquierdas, antinacionales. Aquí la cuestión es mucho más seria y se tendrá que actuar de una manera mucho más quirúrgica, tratando de atraer a todos aquellos sectores que no están contaminados, pero también dando por irrecuperables a una parte de ellos. Ante estos irrecuperables, ante esta parte, la Falange, en boca de José Antonio Primo, no durará en, cito, mandar fusilar, en decir que habrá que mandar fusilar por la espalda sin titubeo a racimos de traidores, ¿no? Es decir, de antiespañoles. Populismo, pues, de nuevo, pero populismo de parte. Este será el concepto falangista de populismo. Muchas gracias.